con Laura Rojas, compañera acá de la radio, conductora junto a, bueno, junto a lesotres, a Franco, a Abel y a Cintia de Territorios. Laura, que es una militante, Laura, que sos socióloga, Laura, ¿no?
Hola, ¿cómo están? Buen día a todo el equipo ahí. Soy politóloga.
Soy licenciada
en ciencias políticas, todóloga.
Bien, bien. Sí, es como decir, es equivalente a todólogo, tal cual, tal cual. ¿Cómo estás, Laurita?
Muy bien, muy contenta de comunicarme con ustedes, así que muy bien, muy bien.
Bueno, y contame, ¿cómo viene la...? Sé que estás ahí siguiendo algunas caminatas, que estás siguiendo como muy de cerca en el territorio lo que está pasando con esta campaña política que tiene tantos candidatos en ciernes. ¿Cómo estás viendo la cosa en la calle, en la gente, sobre todo en el ánimo de la gente?
Bueno, sí, en realidad lo que se está viendo es una gran saturación del pobre electorado, porque la verdad es que tengamos en cuenta de que hay bueno, un candidato cada 100 habitantes en San Juan, entonces la verdad que esto de estrenar un nuevo sistema electoral, hay muchos candidatos. Eso por un lado es bueno, vamos a empezar con lo positivo, que tiene que ver con visibilizar también el trabajo, sobre todo territorial, de algunos militantes, ya sea de distintos partidos, ¿no? Que bueno, que se pueden visibilizar hoy en distintas listas. Por ese lado, digamos, es positivo. Por el lado negativo, tiene que ver con una gran cantidad de propuestas en cada departamento. Sin ir más lejos, nosotros tenemos 11 fórmulas a gobernador y vicegobernador.
En Rawson. En Rawson.
En Rawson tenemos cerca de 15 fórmulas, pero pensándolo 15. A nivel provincia, sí. Nosotros tenemos 11 fórmulas a gobernador en provincia. Entonces, la verdad que, es una saturación, digamos, porque las campañas tienen esto que es lo agonal, ¿no?, de estar compitiendo. Vamos a decir que es lo bueno, ¿no? La competencia democrática siempre es buena, ha costado nuestros 30.000 desaparecidos, entonces la verdad que hoy estar hablando de sistemas democráticos que permitan las distintas posturas políticas es muy bueno, pero por el otro también hay una cuestión agonal, que lo que estamos viendo mucho en la calle son dos fenómenos. Por un lado, la decisión. Hay algunos que ya tienen tomada su decisión.
Sí.
Y la verdad que llama la atención que entre tantas fórmulas también ya haya en su decisión, digamos, más o menos lo que se está trabajando en distintas consultoras es más o menos alrededor entre un 12 y un 15% de
indecisos.
De una masa de indecisos.
Ajá.
O que no van a emitir su voto, pero es bajo, digamos, teniendo en cuenta también que, es decir, hay cerca de un 80% o más del 85% que ya se ha definido por quién votar.
Claro.
Así que bueno, por este lado la verdad que es un proceso distinto. Y bueno, y en las caminatas, ¿qué se ve? Se ve que bueno, que la gente escucha, alguna abre sus puertas, otras no. Como te digo, hay la gente ya, por lo menos acá lo que vivimos en Rawson, es que la gente ya está decidida en su mayoría, y eso, bueno, es bueno.
Y pensás, Laura, me sí. me encantaron todas las puertas que abriste, porque primero el dato de un candidato cada 100 habitantes es increíble, la verdad. Eso habla de muchísima participación. Y después me quedé helado cuando dijiste 11 fórmulas a gobernador. Y dije, no son 11, pero sí son 11. Es verdad, tenés razón. Lo que pasa es que, claro, me parece que está como muy polarizada también la cosa, ¿no? ¿Vos qué estás viendo con respecto a eso? ¿Va a haber polarización o va a haber fragmentación?
No, va a haber polarización. Me parece que lo que hoy muestran los números, entre un 30 y un 40%, se va a dar entre los rivales más fuertes, que están dentro de Juntos por el Cambio y dentro del Frente San Juan por Todos,
San Juan por
que
todos.
Bueno, básicamente ahí tenemos dos grandes líderes políticos, digamos, de cada uno en su partido, que tiene que ver con José Luis Quiroga y Sergio Uñac. Uh-huh. Estamos hablando de dos personas muy, muy populares en la política, es decir, con una gran intención de voto, y luego del otro lado el candidato de Marcelo Rebo, que también tiene una gran popularidad, y bueno, y las sumas agrupaciones van a ayudar a que pueda llegar a tener, se cree, se estima, uh-huh. Porque bueno, después si querés hablamos un poco de las encuestas, sacamos mitos, pero básicamente tiene que ver con esto, que hasta ahora lo que se ve es que va a haber una polarización. Uh-huh. Sí van a haber fuerzas que van a dar su, me parece, yo desde lo que digo y me animo a decir, van a sorprender, se van a posicionar como fuerzas importantes dentro del sistema de partidos políticos de San Juan. Uh-huh. Y bueno, eso, digamos, desde el campo nuestro, militante nacional y popular, lo podemos ver como una preocupación, pero en realidad desde el lado objetivo se tiene que ver como que hay fuerzas que van a empezar a hacer grupos de presión dentro de lo que son el sistema de gobierno o el próximo gobierno de San Juan.
Uh-huh. Y a nivel números, me hablabas recién entre un 30 y un 40 repartido entre San Juan por Todos y Juntos por el Cambio.
Juntos por el Cambio, parece que va a ser así, hasta ahora va a ser así, a ver. Más o menos es lo que los números que se manejan,
pero,
a nivel general.
Pero me estás hablando 30 para una agrupación y 40 para otra, o es más o menos
un poquito más de 40, sí, y más de 30. Es una aproximación, Ariel. Uh-huh. Te comento más o menos cómo se, pero estaría por ahí para tu pregunta. Sí, estarían entre esas dos, estaría bastante polarizado. Es decir, que este 10% de indecisos que hay también puede ser interesante.
Claro.
Digamos, hay una gran cuestión que todavía queda por definir, pero bueno, todavía falta un trayecto importante. Las encuestas son fotografías,
sí.
Es como si nos tomamos una fotografía hoy, estamos felices y dentro de un minuto estamos llorando, digamos. Las encuestas lo único que hacen es mostrarte una fotografía del momento. ¿Sí?
Uh-huh.
Y después, ¿qué tipos de encuestas? Después tenemos encuestas que tienen que ver con encuestas de tipo presenciales y encuestas online.
Uh-huh.
Las encuestas online que nos pueden pasar por SMS, por WhatsApp,
sí.
por Facebook, por Internet, no son de alguna manera fiables.
Claro.
No manejan una certeza científica que podamos decir, bueno...
Esto es representativo, digamos.
Es representativo. Claro. Aparte, por ejemplo, las que son de redes sociales normalmente llegan solo al sector interesado.
Claro, claro.
Entonces va a ganar solo el candidato del sector interesado.
Sí.
Siempre es bueno confiar en las encuestas presenciales y que hayan tenido un rigor científico y metodológico en el territorio.
Claro, los otros días escuchaba una encuesta que hacían en una radio y aparecía la fórmula de Uñac y Andino con el 80% de los votos. Digo, bueno, evidentemente a esa radio la escucha gente que, digamos, no sé... ¿Qué quiero decir con esto? Una encuesta de una radio o de un medio de comunicación no sirve, no es representativa, porque está solamente expresado allí la opinión de las personas que leen ese diario o que escuchan esa radio, ¿no?
Claro, exactamente. Por eso siempre uno se tiene que más o menos acercar a lo que son las encuestas presenciales, las que se hacen casa a casa y que hayan tenido... que hayan tenido sí un rigor científico.
Uh-huh.
Normalmente para que una encuesta sea representativa tiene que respetar el 0,01% de una muestra y tiene un margen de error que va del 85-90. Una encuesta para que sea fiable, por ejemplo, tiene que ir arriba del 95%, y eso estamos hablando de una muestra muy grande. Es decir, que las encuestas también tienen sus cuestiones que no sabemos.
Sí. Laura, ¿y cómo está? Contame cómo está UNIAC, cómo está posicionado UNIAC, la fórmula
Sí,
UNIAC
hola.
andino. Sí, hola, ¿me escuchás ahí? Hola, Laura. ¿Laura? Hola, hola, ¿me escuchás, Laura?
Sí, ahora sí,
Ah, bien,
ahorita
bien.
sí.
Contame un poquito cómo está posicionada la fórmula de UNIAC y andino.
Bueno, hasta el momento la fórmula creo que se habían trabajado algunas hipótesis con respecto a la candidatura Uñac, a Sergio Uñac, y bueno, cuando se ha cerrado fórmula, creo que la imagen de Andino ha sido muy favorable a la fórmula, se avizora, digamos, una proyección importante en crecimiento de la intención de voto de la fórmula. Así que hasta el momento parece que va creciendo.
Por arriba del 20.
Y un poco más también.
Ajá, bien. Bueno,
Bien, bien,
bien.
va. Sí, igual es un promedio.
Está
Igual,
bien.
como te digo, hoy podemos, mañana hay que
Es
ver,
la
digamos, con
fotografía
todo
de este momento,
del momento,
tal cual.
exactamente.
¿Y Gioja, cómo viene?
Bueno, más o menos lo que se estaba ahí trabajando con algunas consultoras, se había podido ahí comparar algunos datos, estaría entre los 17, 15 puntos, 15 o 17 puntos más o menos, va, también. Interesante, digamos, claro, como te digo, estamos hablando de intención de voto,
Sí.
muestreos que están tomados en algunos sectores. Habría que definir estos muestreos en otros sectores también. Por ejemplo, en el caso de José Luis Gioja, que representa sectores populares, entonces, bueno, ahí yo creo que también es donde puede estar el margen de error de la encuesta. Por
Bien.
eso, más o menos, lo que hoy hay un panorama bastante polarizado, esto es clave, es científico, un panorama bastante polarizado entre las dos agrupaciones mayoritarias.
Bien, y Orrego, ¿cómo está posicionado?
Bueno, Rego también en algunos departamentos, sobre todo, Rego
Sí.
está muy, muy posicionado. Eso también, de alguna manera, puede llegar a ser un factor que hasta el momento se está como analizando de los distintos profesionales que están atentos a estas mediciones.
¿Y está por encima de 30 Laura Orrego o por dónde anda?
No, también anda ahí cerca de anda muy, muy, muy cabeza a cabeza
Con UNIAC.
con una. Sí,
Bien,
están
bien,
ahí, están
bien.
ahí. Bueno,
Bueno,
hay que esperar a ver qué pasa.
con los números que me estás, sí, hay que esperar, pero con los números que me estás tirando, me parece que la fórmula ganadora es la de UNIAC, ¿no? Digo, porque teniendo en cuenta que Marcelo Rego compite dentro de su espacio con ¿cuántos más? Cuatro más, ¿no?
Claro.
Cuatro más, pero que no levantan tanto la cabeza, ¿no?
Sí, también acá, como te digo, Ariel, hasta el momento pareciera que este es el panorama. Todavía quedan 4 semanas
Sí,
largas
sí.
que pueden ser definitorias.
Puede pasar de todo.
Puede pasar de todo. Mira, hay algunos peligros que tiene el sistema electoral, que uno tiene que ver con el desconocimiento, ¿sí? Porque eso también hay que medir. ¿Cuánto se conoce del sistema del CIFAD? Y la verdad que se conoce muy poco. ¿Con esto a qué voy? Que nosotros estamos hablando de un sistema de doble voto simultáneo, ¿sí?
Sí.
Quien vota a un candidato intendente está votando a la subagrupación de un gobernador, de un candidato a gobernador. Pero puede pasar que esa persona no vote a ese gobernador. Y puede pasar que en este desconocimiento ingrese dos listas sábanas completas distintas e impugne las dos categorías o todas las categorías.
Bueno,
Sí,
ese
las anule.
para mí, ese es un riesgo enorme que tiene el desconocimiento acerca de cómo es que tiene que realizarse esta votación. Ese es un riesgo enorme, ¿no?
Exactamente, por eso no hay que confundir la intención de voto con lo que va a ser el voto,
claro,
voto, ¿no es cierto?, real,
claro,
y lo que va a ser la jornada del 14 de mayo.
Uh-huh.
Creo que van a ser muy interesantes las bocas de urna, pero como siempre digo, todo tiene que actualizarse y todo tiene que ayornarse.
Uh-huh.
Creo que no va a bastar solamente por preguntar a quién votaste, sino cómo votaste también. Eso es muy importante, porque de alguna manera esto va a hacer que sea válido o no lo que te digan a boca de urna.
Uh-huh. Claro.
Esto es fundamental. Una cosa es cómo lleguemos al 14 de mayo, que llegamos con intención de voto.
Uh-huh.
Dentro de muestreos que pueden estar más o menos cerca de los rangos científicos.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Otra
sí.
Muy distinto es lo que se pueda dar el 14 de mayo frente al desconocimiento del sistema.
Sí, bien interesante lo que planteas, Laura. ¿Y cómo estás viendo, digamos, el mapa? ¿Cómo va a quedar conformado el mapa político por departamento? Yo, digamos, por un poco por lo que veo, me parece que la cosa se va a conservar bastante, ¿no?
Sí, se va a conservar bastante. Lo que para mí me parece que es lo que va a suceder, sobre todo en los departamentos del Gran San Juan,
sí,
va a ser muy difícil para los intendentes electos y los cuerpos legislativos, sobre todo para los intendentes electos, garantizar lo que se le llama la gobernabilidad.
Uh-huh.
Este va a ser el gran desafío. Un desafío es ganar para los candidatos o posicionarse. Otras fuerzas políticas vienen a posicionarse, ¿sí?
Uh-huh.
No tenemos que perder de vista el efecto de devolución liberal, que de alguna manera viene a posicionarse en los distintos departamentos, ¿no?
Uh-huh.
En función a una contienda nacional, que es la que sigue, ¿sí? Ahora, con respecto a nosotros, digamos, a lo que es departamental, lo que va a ser el segundo desafío es la gobernabilidad. Por ejemplo, ¿cómo van a quedar constituidos los consejos deliberantes?
Uh-huh.
Esa es una pregunta.
Sí.
¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de que, por ejemplo, el sistema CIPAD es semejante a la ley de Lema,
sí,
y semejante a la ley de colectora.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir? El intendente que gane se lleva todos los votos de su partido, de su agrupación.
Pero
¿sí?
Puede ser que ese que gane no sea el que más cantidad de votos tuvo.
Ese puede ser una posibilidad.
Sí.
Y la otra es que no tracciona de esa manera a los consejos deliberantes,
claro,
que se hacen por sistema DON.
Claro, claro.
¿Qué
claro,
va a pasar?
Claro.
Los consejos deliberantes van a estar conformados por esa representatividad de distintas o las mismas fuerzas políticas que no son más que internas de su propio partido.
Claro.
Entonces, yo creo que el gran desafío que viene ahora, y que creo que ha sido el error de poder pensar en este sistema, es no pensar en cómo va a quedar conformado los consejos deliberantes y cómo garantizamos la gobernabilidad de aquí en adelante.
Claro, claro.
¿Sí?
Pero no solo por los consejos deliberantes, sino también por quien llega al Ejecutivo, ¿no? Porque puede darse el caso, bueno, esto lo viene diciendo y bastante la oposición, ¿no? Puede darse el caso de que el candidato más votado no sea el que termina ocupando el lugar en el Ejecutivo, ya sea como intendente o como gobernador, ¿no?
Claro, correcto. Bueno, eso hay algunas experiencias en otras provincias, sobre todo, ¿dónde ha pasado esto? Y bueno, ya ha tenido un consejo deliberante totalmente contrario.
Claro.
Puede llegar a pasar, o una Cámara de Diputados, digamos, con no la suficiente mayoría para gobernar.
Bueno, se vendrán momentos de consenso, de diálogo y de articular, ¿no?
Y sí. Y en este articular, fíjate vos que vos has tocado un tema muy importante, y digo, ¿cómo es que todos los caminos conducen a Roma? Y aunque no queramos mirarlo o nos queramos despegar, siempre terminamos en este lugar. que tiene que ver con que después de esto es pensar qué pasa en Nación. Porque sí, nosotros tenemos una estructura con participación dependiente, tanto en la provincia como en los municipios. Entonces, ¿qué se viene? Y bueno, ver cómo queda el tablero nacional. Y de ahí empezar a tomar las decisiones, saber cuánto más, digamos, recursos se pueden distribuir en función a esa a ese consenso, claro, a esa paz social que vos querés, digamos, todo un tema. Entonces yo creo que se vienen momentos de mucha definición. Creo que, y esto es un buen punto, Ariel, me haces pensar que es un buen punto para que la gente reflexione en función a todo lo que se viene, en que hay que elegir líderes fuertes, líderes con la cabeza capaz de gobernar y líderes que tengan estructura. Esto de elegir gente que quizás nunca tuvo la experiencia de liderar nada, o tipos que hoy te, o ponerle el voto a tipos con discursos fascistas, y bueno, digamos, bueno, creo que acá está el hecho de que la gente pueda pensar que este sistema electoral también nos lleva a repensar y a decir, bueno, de todo tengo que elegir lo que más me representa, lo que tiene más experiencia, lo que ya viene demostrando, y no jugarnos a nuevas cosas que después nos salgan complicadas.
Nuevas cosas que en realidad son viejas.
Exacto, eso, totalmente.
Eso también, ¿no? Porque está también eso ahí en esas nuevas cosas que por ahí aparecen. Hay muchas cosas que también ya no han funcionado en nuestro sistema, ¿no? Bueno,
por supuesto.
Laura, la verdad que me encantó la charla. Me queda todavía ahí una cosita más que me gustaría que charláramos, que es cómo hacen, cómo hace el Frente de Todos, cómo hacen los libertarios, cómo hace el Juntos por el Cambio en San Juan para continuar militando y teniendo la llama encendida para que esa militancia no se vaya a otro lado 3 meses después, ¿no? Porque las PASO, para las PASO hay 3 meses, digamos, como que hay que estar militando todo el año. No sé si esa militancia se va a mantener durante tanto tiempo. Quizás para un partido que gana, sí, pero para un partido que ha perdido, qué sé yo, como los libertarios, por ejemplo, digo, ha habido la semana pasada elecciones en Río Negro, han sacado 8, 9 puntos. ¿Cómo se sostiene eso hasta 4 meses después?
Sí, la verdad, por eso yo pensaba en esto que te decía, que hay que realmente pensar o hay que analizar cómo Nación, ¿no?, cómo los partidos nacionales también hacen jugar desde ahora en más, por lo menos en nuestra provincia, cómo hacen jugar, digamos, sus recursos en función a esto que es lo que plantea.
Claro.
Porque bueno, va a quedar como que en algún momento se le llamaba la diáspora, va a quedar bastante dispersa la cosa.
Claro, claro. Sí. Digo que por ahí este desdoblamiento es un, bueno, obviamente favorece a las provincias, pero es un arma de doble filo para los movimientos a nivel nacional, ¿no?
Exacto, para los movimientos a nivel nacional. No te olvides, Ariel, que hay una gran tradición, y esto lo hablamos ya como militantes. Una vez que pasó la elección, vamos todos al silencio. Y vamos todos a empezar a pensar los gabinetes, a pensar las movidas.
Tenés
consejos deliberantes, Cámara de Diputados totalmente, no tenés mayorías mayorías que a vos te puedan ayudar, digamos. Estas son las cosas que hay que pensar, y no sé si se va a estar mucho con la cabeza en lo nacional. Por eso digo, la discusión se traslada a lo nacional.
Claro.
Y después de esos resultados, yo creo que las provincias y los municipios, en las provincias y en los departamentos, las distintas fuerzas políticas van a empezar a elaborar sus estrategias.
Claro, Claro.
Pero en el momento creo que es otra cosa.
Me parece que en el caso de San Juan y en otras provincias que se adelantan las elecciones, es muy importante ahí los candidatos que pongan a diputados o a senadores, ¿no? Esos van a ser los totalmente que van a traccionar. Sí, totalmente. Qué complejo el panorama electoral, qué atravesado, ¿no? Qué enredado que está.
Sí, porque además el enemigo más grande que nosotros tenemos es los niveles de desocupación, los índices de pobreza, sí. Digo, estos son los y también los medios de comunicación.
Sí, y el mercado también, ¿no? Esto que estamos viviendo en este momento es un golpe de mercado, que cuánto lleva ya. Es una cosa tremenda, ¿no?
Estos son los factores más grandes. No sé si la discusión está en cómo se conforma un partido o no. Yo creo que la discusión está en eso, en cómo el sector privado, el más especulativo, el más oligopólico, ¿no? El más conservador, el más de derecha, creo que va a actuar como un pulpo con todos sus tentáculos, no va a dejar uno.
Esperemos que el pueblo no se equivoque y pueda hacer esta lectura, ¿no?
Porque sí, hay que ver también que yo creo que también en esto tenemos que ser, sobre todo nosotros del campo nacional y popular, todavía más allá de que estemos golpeadas por los medios, Cristina Fernández sigue siendo una gran conductora política con un gran caudal electoral. Bueno, creo que estamos todos esperando qué es lo que marca ella.
Estamos todos esperando el 27 de abril.
Totalmente. Que también es mi cumpleaños.
Ah, mira vos. Bueno.
Cristina me llamó y me dijo, sí.
Que ese día, que lo iba a hacer ese día. No, pero vos sabés que es una fecha, ahora que hablás de la coincidencia de que sea tu cumpleaños, una fecha que ya ha coincidido con otros momentos históricos. Parece que Cristina ya ese 27 de abril hizo algunas otras cosas, lanzó alguna candidatura y en ese mismo lugar. Bueno, también tiene que ver con las liturgias y las fechas y todas aquellas cosas que sigue siempre el peronismo, ¿no? Laura, te agradezco muchísimo el contacto, la verdad me encantó hablar contigo. Vamos a hablar más seguidos. Y el jueves.
Sí, lo que necesiten.
El jueves a las 9 de la noche estamos ahí al pie del cañón escuchándoles en Territorios.
Sí, con Territorios. Bueno, genial. Muchísimas gracias a vos, Ariel, a todo el equipo de Condado, que siempre tan generosamente nos dan un espacio.
Abrazo grande, hasta luego.
Abrazo, hasta luego.
Laura Rojas, comunicadora, politóloga, con nosotros aquí en Ni los Chocos.
Ni los Chocos.